birthday. Happy birthday to you.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas.
Hola, soy Eva Santolaria y quería enviar un saludo muy fuerte y un besazo a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos al programa número 100 de Directo a las Estrellas, tu programa de cine favorito. Como habrán podido comprender al escuchar el cumpleaños feliz que nos ha dedicado desde el cielo Marilyn Monroe, hoy estamos de fiesta porque nuestro Directo a las Estrellas lleva 2 años en antena. Y mandamos además un gran beso a todos los oyentes que nos escuchan desde diversas emisoras, como es Radio Murcia, es Radio Burgos, es Radio Granada, Onda Guanche en Canarias, Radio Cine, Radio RH en Navarra, Radio Móstoles en Madrid y todos los lugares donde se nos escucha. Además, hay que decir que ahora sí toca trabajar y nos dejamos de saludos. Y les recuerdo que durante el programa van a escuchar algunos saludos de nuestros colaboradores. En el programa de hoy les hablaremos de la segunda parte de Iron Man, también de Perdona si te llamo amor, el famoso bestseller de Federico Moccia, Finstank, ganadora de un Oscar en Cannes. También no nos podemos olvidar de películas como En el límite del amor, Increíble pero falso, Honeymoons o El día que Dios se fue de viaje. Y si no son Micro Machines, no son los auténticos, pues después de tantas cosas que hemos dicho, solo cabe decir esta cosa. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de la película Welcome. También comentaremos temas e historias del Festival de Cine de Málaga del que pudimos disfrutar la semana pasada. Irene de Alba y Belén, como siempre, nos atraerán sus respectivas secciones. Ahora, si quieres participar con nosotros para comentarios, dudas o sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Si no nos pudiste escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de Que se mueran los feos, con la presencia de Javier Cámara y Carmen Machi, te pedíamos que nos dijeses con quién te quedas, si con él o con ella. Pues tenemos concretamente a Fernando Cabeza, que dice lo siguiente: dice que no le gusta ni uno ni otro, aunque son buenos humoristas. Pertenecen al sindicato de la ceja. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Iron Man 2, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de superhéroes. Y es que te recordamos algunos títulos que han sido llevados a la pantalla, como Spider-Man, Superman, Capitán América, Daredevil o Batman. Para nosotros, desde luego, los mejores han sido Batman y las primeras partes de La Patrulla X. Las mejores interpretaciones, desde luego, se la llevan Christian Bale en Batman y Christopher Reeve en Superman. La peor de todas, la interpretación de Tobey Maguire en Spider-Man 3, a pesar de que la 1 y la 2 me parecen dos buenas películas de superhéroes y además tengo que decir que es mi superhéroe favorito. Por otra parte, las mujeres también han tenido su punto de superhéroe como dos actrices, Jennifer Garner, que hizo de Elektra, y Catwoman, concretamente con Halle Berry, que fue duramente criticada por su interpretación. Así que si quieres participar con nosotros, puedes mandarnos un correo a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, queremos destacar que Ben Stiller no para de trabajar. Es una máquina de hacer dinero, capaz de lo mejor y de lo peor. Ha participado en el drama del director de Margot y la boda, que se llama Greenberg. Y ya está preparando la tercera parte de Los padres de ella y Zoolander 2. La verdad que no lo entiendo, porque la primera, Zoolander 1, primera parte, fue insoportable. No sé cómo se les ha ocurrido hacer una segunda. También nos ha llamado la atención que va a participar en la comedia religiosa nigeriana que se llama Help Me Speak Goodness. Por otra parte, la segunda noticia es de carácter español, porque regresa a las pantallas la actriz Carmen Maura, que será la protagonista de Chicas, que será dirigida por una dramaturga, Yasmina Reza. Por otra parte, esta película será una adaptación de teatral de su obra. una comedia española que cuenta la vida de una viuda madrileña que se ha ido a vivir a Francia junto a sus tres hijas. Y ahora sí te vamos a hablar de una película polémica que se pudo estrenar en el Festival de Málaga y que no pudimos ver. Pero tenemos un crítico de cine muy interesante, Juan Orellana, que en Páginas Digital hace su pequeño comentario. Dice lo siguiente. Sobre todo lo critica duramente porque dice que el escritor, el director de la película, dice que nunca se había hecho ninguna obra de Jesucristo en el cine. Y Juan Orellana pues le dice que sí, que hay bastantes películas que se han hecho y que de las que este hombre parece que no tiene en cuenta. Por otra parte, lo que critica más duramente Juan Orellana es la cantidad de tonterías y disparates que se dicen sobre Jesucristo. La verdad que el otro día ya comentamos un poco con el argumento y estuvimos criticando. Ahora tenemos argumento de peso porque aquí Juan Orellana lo desglosa completamente. Por ejemplo, dice que San José murió en combate a espada con los romanos, que Jesús era cojo a consecuencia de una herida de espada, que este Jesús era el discípulo predilecto de Juan Bautista, un agitador antirromano, que querían dar un golpe de estado, que María, al ver que su hijo se va a meter en un lío, pide a María Magdalena, la prostituta del pueblo, que le seduzca para ver si el díscolo hijo se centra en otras cosas, y a Magdalena, aprovechando la importante cogorza que Jesús coge en las bodas de Caná, lo consigue. Hay que decir que la predicación y el perdón se le atribuye a nada más y nada menos que a Platón. O sea que todos los disparates, la cantidad de disparates que tiene esta historia, la verdad que resulta lamentable. En esta ocasión no vamos a hablar de la taquilla, pero sí vamos a pasar directamente a la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La cartelera. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
La primera película que vamos a comentar hoy, como no podía ser de otra manera, es Iron Man 2, una película de acción estadounidense dirigida por Jon Favreau, autor de películas como Zathura, una aventura espacial, Elf o Crimen desorganizado. El reparto lo componen dos actores de auténtico lujo como Robert Downey Jr., que ha participado en películas como por ejemplo El Solista o Sherlock Holmes, que este año han tenido bastante éxito. Una por su profundidad artística como El Solista y otra por su valor y por ser una gran película de aventuras como Sherlock Holmes. Hay que decir que este actor pues ha resurgido de las cenizas ya que era adicto a las drogas. Por otra parte, participa el actor Samuel L. Jackson, y que este hombre pues no para de trabajar, y concretamente en los últimos 4 años pues ha hecho más de 12 películas. Por lo tanto, el éxito de este hombre está garantizado. Por otro lado, tenemos a la actriz Gwyneth Paltrow. Y ahora, si te parece, es que hay que decir que llega a las pantallas la secuela de la exitosa Iron Man, otra de las historias generadas por la fábrica de sueños de Marvel y sobre todo del dibujante Stan Lee. Ahora, si te parece, vamos a contarte alguna que otra curiosidad de la cinta por si estás interesado en ir a verla. Y son las siguientes. Mickey Rourke, hay que decir que trabajó con su monitor de dialecto durante 3 horas al día y 6 días a la semana solo para aprender a decir una frase del diálogo en ruso. La verdad que no debe ser muy hábil estudiando idiomas, porque ha tardado demasiado. Por otra parte, hay que decir que habiendo una fuerte presencia de militares en Iron Man 2, los realizadores obtuvieron una vez más la aprobación del Ministerio de Defensa. El productor Feige explica que cuando se obtiene la aprobación del Ministerio, se obtiene acceso a un montón de aviones geniales y vehículos y otros elementos militares, pero seguían teniendo que enviar el guión al gobierno para que lo leyeran y dieran algunas notas. Su principal objetivo era cerciorarse de que los personajes asociados a las Fuerzas Armadas y la película en general presentan a los militares bajo una perspectiva favorecedora. Y ahora, si les parece, Vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película. Concretamente, tenemos una crítica de Claudio Sánchez de la revista Fila 7, revista cinematográfica de Internet, que tiene una crítica interesante. Dice lo siguiente: durante los dos primeros tercios, los actores salvan la película, pero cuando llega el momento decisivo, todo se viene abajo. Bajo la apariencia de personajes de cierta presencia, quedan estatuas huecas que, una vez que todo estalla y los fuegos de artificio se han extinguido, uno se queda pensando, ¿de verdad hacía falta 128 minutos para acabar así? Bueno, pues sí, este es básicamente la crítica de Claudio Sánchez, que yo creo que es bastante dura con respecto a esta película. Por otra parte, nos gustaría comentarte el argumento por si estás interesado en ir a verlo. Todo el mundo sabe que el multimillonario Tony Stark es Iron Man, el superhéroe enmascarado. Sometido a presiones por parte del gobierno, la prensa y la opinión pública para que comparta su tecnología con el ejército, Tony es reacio a desvelar los secretos de la armadura de Iron Man porque teme que esa información pueda caer en manos indeseables. Con Pepper Potts y James Rhodes a su lado, Tony forja alianzas nuevas y se enfrenta a nuevas y poderosas fuerzas.
Vale, dame un beso de buena suerte, quizás no vuelva.
A por ellos, jefe.
Tú me completas. ¡Me encanta estar de vuelta!
Provienes de una familia de ladrones y carniceros. Y ahora, como todos los hombres culpables, intentas reescribir tu propia historia. Y olvidas las vidas que la familia Stark ha destrozado. Teñirás el agua de sangre y acudirán los tiburones.
La segunda película que vamos a comentar hoy es En el límite del amor. Es una película británica dirigida por John Mowbray, que ha hecho películas como The Jacket o El amor es el demonio. También ha participado o ha dirigido varias series. La dirección, o mejor dicho, el guion, corresponde a Sharman MacDonald, que hay que decir que es la madre de Keira Knightley. Por tanto, el enchufismo en el cine funciona. Funciona, vaya que sí funciona. Por otra parte, podemos decir que Sharon MacDonald escribió un guión que perjudicó en parte a Keira Knightley, porque Keira le pidió que no pusiese canciones, y la verdad que la película está llena de canciones y Keira Knightley se ha tenido que atrever a cantar alguna que otra. Por lo tanto, ya se pueden haber hecho una idea de quién conforma el reparto. Keira Knightley, que se está especializando en películas así de época o de otras épocas, donde nos podemos trasladar a otras épocas. Sienna Miller, Cillian Murphy y Matthew Rhys. ¿Qué más podemos comentarles de esta película? Pues se trata de una peculiar historia porque cuenta la vida o la relación que surgió entre la mujer de Dylan Thomas y la amante de este. Vaya lío, ¿no es verdad? Y es que esta historia está basada en hechos reales. Ahora, si les parece, les comento el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. A principios de los años 40, el poeta galés Dylan Thomas vive en Inglaterra junto a su esposa Caitlin, escribiendo guiones para películas de propaganda para el gobierno británico. Es entonces cuando se reencuentra con Vera Phillips, la que 10 años atrás fue su amante. Vera se gana la vida como cantante y se va a casar con el piloto William Killick, de quien espera un hijo. Cuando William es enviado a luchar al frente, Vera se irá a vivir con el matrimonio, y aunque Caitlin se da cuenta del peligro que supone, se hace amiga de Vera.
Was it a marriage made in heaven?
Dylan Thomas, ¿ese eres tú?
La reina de Irlanda, el amor de mi vida. Kathleen Thomas.
Tu mujer. La única e inimitable. Puede que me gustes, o tal vez, puede que no. Nunca había tenido una mejor amiga. Una de esas que nunca superó el primer amor. Claro que no. Sé que fue Dylan, no tienes que decírmelo.
¿De qué os reís?
Es muy guapa.
Me estás siguiendo.
Tienes gotas de agua resbalando por la cara, como lágrimas.
Vuelve. Te quiero.
Todas mis palabras son para ti.
Ya no escribes poemas para mí nunca.
Es una etapa.
¿Te has acostado con él? No.
¿Hay alguna razón por la que un hombre de su rango no supiera que tenía que entregar sus armas?
No te importa. Tu marido y mi mujer.
No, señoría. Siempre que lo olvides, el último amor es lo que me interesa.
La tercera película que vamos a comentar hoy es Perdona si te llamo amor, una comedia italiana de 106 minutos. En su título original, vamos a ver si lo decimos mejor que Leire Pagin, sería el siguiente: Scusa Matiboglio Sposare. Y hay que decir que Federico Mocchia es la segunda película que dirige ya, porque se ha estrenado en Italia la segunda parte de esta película de la que estamos hablando hoy, Perdona si te llamo amor. Y es que Federico Mocchia es conocido sobre todo por sus obras literarias, por sus bestsellers. Perdona, pero quiero casarme contigo, A tres metros sobre el cielo o Tengo ganas de ti. También es conocido por ser el inventor de los candados que hay repartidos por gran parte del mundo, que significan el amor entre una pareja. Así que siempre que vean un candado con dos iniciales, probablemente será porque han leído la novela de Federico Mocchia. Ahora, si les parece, les comento el argumento por si están interesados en ir a verlo. El amor verdadero irrumpe como un huracán en la vida de Alex, un publicista de éxito, serio y guapo. Cuando menos se lo espera, a casi sus 40 años, conduciendo hacia el trabajo por la mañana, se tropa en un cruce con Nicky, que va de camino al instituto en su moto. Tras ese encuentro, el mundo tranquilo y rutinario de Alex se pone patas arriba de repente. Nicky, con toda su energía o su alegría inocente y su sabiduría extraordinaria para alguien de 17 años, entra en su vida llevándose sus viejas verdades, sus ideas fijas, sus grises costumbres e incluso la tristeza de haber sido dejado de repente por la mujer con la que llevaba varios años. ¿Qué dice la crítica de esta película? Pues la crítica dice lo siguiente: Fausto Fernández, en Fotogramas, le da 3 estrellas destacando la labor de Michela Quattrociocche. Dice que el final es demasiado almibarado. También dice que Federico Mocchia renueva la comedia romántica italiana desde la humildad y la metodología, no de los clásicos, sino la de su padre, el gran Pípolo. Una vez comentado lo que dice la cinta, hay que decir que la película tiene frases que llaman la atención, como la que destacamos, quizá la más importante de la película. Quiero que lo repitas. ¿Cómo me has llamado? Perdona, te he llamado amor. Como dato anecdótico, hay que decir que el español Fernando González Molina adaptará otra de sus novelas, 3 metros sobre el cielo.
Están en plena crisis de los 40. Son unas adolescentes muy maduras.
Menos mal que por fin lo conseguimos. Esta noche tenemos una fiesta.
Ellos quieren divertirse.
Imagina cómo se comería el platanito.
Ellas quieren enamorarse.
Los hombres, cuando miran a las mujeres, solo piensan en sexo, solo sexo.
Pero el amor lo cambia todo de golpe.
Perdona, ¿quién eres?
¿Cómo que quién soy? ¿Nicky?
¿Nicky?
Sí, la que esta mañana casi te cargas.
¿Edad?
17.
¿Eh? Oli, me he enamorado, pero hay un problema.
¿De qué tipo?
Me lleva 20 años.
Por la pelirroja me arriesgo a pasar 30 años entre rejas.
¡Pietro! ¡Niños, es papá!
¡Papá!
Hay demasiada diferencia de edad.
¿No quieres hacerme feliz?
¿Por qué no te metes en tus asuntos?
¡Me he entregado por completo! ¡Yo te quiero!
Del bestseller mundial de Federico Mocha. Perdona si te llamo amor.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas, te recordamos otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Por un lado tenemos el drama franco-belga de Philippe Van Leeuw, que se llama así, El día que Dios se fue de viaje, una película que critica el genocidio de Ruanda. Por otra parte tenemos la película Honeymoons, un drama serbo-alemán de Goran Paskajevic. Por otra parte, Increíble pero falso, una comedia estadounidense dirigida por Ricky Gervais. Este es un humorista británico conocido por la serie The Office y que en esta ocasión pues se atreve a dirigir una película y actuar él como protagonista. También contará con la presencia, entre otros, de Jennifer Garner. Por otro lado, Ingrid, un drama español de Eduardo Cortés. Estas son las películas que podrán ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. También nos falta la película Welcome, una película francesa de Philippe Lloret, que ya nos extenderemos y la comentaremos ahora en nuestra sección de críticas en un minuto. Ahora, si les parece, vamos a hablarles de la película Fins Thang, que viene reforzada por el premio del jurado del Festival de Cannes. Y es que Fins Thang se trata de una película de cine social, porque la realizadora proviene de un barrio inglés de clase trabajadora, una directora que todo lo que toca lo convierte en oro, ya que un corto suyo ha ganado un premio, o por ejemplo las dos únicas películas que ha realizado pues han ganado premios en el Festival de Cannes, concretamente en el premio del jurado. La actriz Kathy Jarvis ha ganado 3 premios a la mejor interpretación. Y la actriz puso como condición en un casting no tener que bailar. Y precisamente en el casting la tuvieron que bailar. Además aprendió a bailar breakdance, pero estaba agotada. ¿Saben ustedes por qué estaba agotada? Porque se había quedado embarazada y no lo sabía. Y saben que una de las causas de los embarazos, pues precisamente el sueño lo suele provocar mucho el embarazo en los primeros meses de gestación. Ese sueño irresistible que te duermes en cualquier lado. Por último, para ella hay que decir que fue duro rodar las escenas de sexo, a pesar de que no tuviese que desnudarse, pero aún así tenía cierto pudor y lo pasó realmente mal en esas escenas. ¿Qué más podemos comentarte de esta película? Pues podemos comentarte lo siguiente, podemos comentarte el reparto que lo componen Kathy Jarvis, Michael Fassbender, Rebecca Griffith y Sarah Bates. Y ahora, si te parece, te comentamos un poco el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película. Mia es una quinceañera inestable, con problemas, que no encaja en el sistema escolar y es rechazada por sus amigos. Un cálido día de verano, su madre lleva a casa a un misterioso desconocido llamado Connor, el cual promete cambiarlo todo y llevar amor a sus vidas.
Vístete, Mia.
Ya estoy vestida.
Vas medio desnuda.
Eso no suele importarte.
Ya, pues ahora me importa, así que vístete.
He conseguido una prueba.
¿Me enseñas ese baile?
Caso.
En un mundo incierto, es bueno saber que hay cosas que nunca cambian. Hola, soy Belén Pose del programa Cine Adictos de Radio Televisión Manilva y desde aquí os deseo muchísimas felicidades a ti y a tu equipo por cumplir 100 programas. Ojalá que estos 100 sean el preludio de muchos más y podamos seguir viajando directo a las estrellas.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Iron Man 2. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de superhéroes y qué te parece cómo han sido llevadas a la pantalla. Te recordamos algunos títulos: Spider-Man, Superman, El Capitán América, Daredevil, Batman o, por ejemplo, Catwoman. Te recordamos que para nosotros las mejores desde luego han sido Batman y La Patrulla X. Y las mejores interpretaciones la de Christian Bale en Batman y la de Christopher Reeve en Superman. La peor de todas la de Tobey Maguire en Spider-Man 3. Aunque las primeras películas no estaba del todo mal, pero desde luego la tercera hace un cambio de look cuando se convierte en el Spider-Man negro, que la verdad que resulta patético. Así que si quieres hablarnos de tu película favorita de cine, de tu película favorita de superhéroes, pues puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. También te recordamos, por ejemplo, que las mujeres también han participado en películas de este tipo, como Elektra con Jennifer Garner, que no está mal esa película, y Catwoman, una película con Halle Berry que fue muy criticada y por la que Halle Berry fue duramente premiada con los famosos premios anti-Oscar. Ahora también te recordamos en nuestra sección La Música de tu Vida que te vamos a hablar de Sugar Free. Y seguramente si te decimos Sugar Free, pues te va a sonar totalmente a chino. Pero si te decimos que esta canción es el tema principal de la película Perdona si te llamo amor, de Federico Moccia, entonces seguramente estarás ya más contento. Pues sí, te vamos a hablar de Sugar Free, que es una banda pop de pop alternativo formado en el año 1999 y que sus sonidos están influenciados prácticamente por Oasis y Radiohead. Hay que decir que ya tienen 5 discos y que han creado este tema. ¿Qué te podemos ofrecer? Pues mira, te vamos a ofrecer la letra de la canción, porque creo que es una bonita letra que merece la pena. Y luego te invitaremos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y que escuches esta preciosa letra cantada en italiano. Ahora, si te parece, comentamos o leemos la letra. Lo sentimos, pero yo llamo amor. No puedo decir nada más, lo siento, si te he dado un nombre. Solo estoy diciendo que eres tú. Rediseño mi destino. Es el deseo de los colores en mis ojos. No tengo frío ahora, he aprendido a llorar. Y no tengo miedo cuando me siento renacido. Pongo en juego ahora. Dejé que mi corazón corriese hacia ti. Nombres demasiado tardes en el bolsillo. Ahora tengo la libertad. Usted puede sacarla cuando quiera. Una vida para reescribir. En tu corazón que tiene 1000 páginas. Perdona si te llamo amor. Y no puedo decir más. Lo siento. Si no puedo tener, lo siento. Los años que hará usted, pero no tengo de este instinto, para volar como una cometa en la libertad. El amor no es un acuerdo, no delimita. No delimita flujos en nuestro corazón. Una vida para reescribir, en tu corazón que tiene 1000 páginas. Habla de un amor que excede las distancias que nunca se detiene, nunca se detiene. Tengo una vida que volver a redactar, en tu corazón que tiene 1000 páginas. Lo sentimos, pero yo llamo amor. No puedo decir nada más, lo siento. Si te di un nombre, ahora usted puede llamarme a mí también.
Scusa ma ti chiamo amore, non so dire nulla più. Scusa se ti ho dato un nome, dico solo che sei tu. Ridisegni il mio destino e colori il desiderio dentro gli occhi miei. Io non ho più freddo adesso, che ho imparato a piangere. E non ho paura quando sento di rinascere. Mi rimetto in gioco adesso, lascio correre il mio cuore verso di te. Non è troppo tardi in tasca, ora ho la libertà. Puoi tirarla fuori quando vuoi. Una vita da riscrivere. Se non posso avere gli anni che hai ora tu, ma conservo quell'istinto per volare come un aquilone in libertà. L'amore non è convenzione, non si delimita, scorre nei nostri cuori ormai.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Cazadores de sueños.
Caracterizado por la improvisación, sus trabajos reivindican su capacidad como cineasta.
Hoy, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, hablamos de una de las figuras cinematográficas más importantes de nuestro país, Luis García Berlanga.
Nacido en Valencia el 12 de junio de 1921, en el seno de una familia acomodada, durante su juventud se unió a la División Azul para evitar represalias por el cargo que había desempeñado su padre durante la República como gobernador de Valencia.
Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, aunque los abandonó para ingresar en 1947 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde más tarde sería profesor.
Allí entabló amistad con Juan Antonio Bardem, con el que rodaría su primera película, Esa pareja feliz, en 1951. Un año más tarde, ya en solitario, dirige Bienvenido Mr. Marshall.
Para el guión en este film contaría con la presencia de Bardem y Miguel Miura, donde narra la ingenuidad de los habitantes de un pequeño pueblo, que esperan que su salvación llegue de mano de una delegación americana, que al final pasa de largo.
Pues bien, mi querido señor alcalde, he venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo.
Que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
Nuestros amigos, señor alcalde, son los americanos del norte.
Y más exactamente, los delegados en España del programa de recuperación europea.
Claro. European Recovery Program.
Claro.
O más sencillamente, Plan Marshall.
Ahí le veo.
Mi visita, pues, señor alcalde, tiene por objeto anunciarle la llegada de estos excelentes camaradas y exhortarle encarecidamente para que extreme sus cuidados en el recibimiento.
¿Y qué hay que hacer en el recibimiento?
Pues todo lo que su buen criterio juzgue oportuno, mi querido amigo. El caso es que queden satisfechos.
Entonces, les daré una limonada.
No, nada de limonadas, por favor.
¿Una sangría en el café?
No, si no se trata de eso, mi querido amigo. El pueblo debe arder en fiestas.
Ah, ya.
Juegos artificiales.
Niños con banderitas.
Y usted debe hablarles desde el balcón.
¿Hablar de qué?
De todo. Del pueblo, de la agricultura, de la ganadería, del comercio, de la industria.
¿De qué industria?
Ah, da lo mismo. Solo saben inglés. No lo entenderán de todos modos.
Claro. Ya voy comprendiendo.
El caso es que les hable. El pueblo debe arder en fiesta.
Y sobre todo que haya niños con banderitas.
No olvide usted que ellos tienen dólar.
Claro. Desde luego que sí.
Pues nada más.
Cabe destacar que con esta última película obtuvo un premio en el Festival de Cannes. En 1961, en colaboración con Rafael Azcona, rueda Plácido, una denuncia a la hipocresía social de la época. Recalcamos esta película por su nominación al Oscar al Mejor Film Extranjero.
2 años más tarde, también con Azcona, realiza El Verdugo, una feroz denuncia contra la pena de muerte que obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Venecia.
Como buen director español, también rodó cine cómico. Ejemplo de ello son Calabuch en 1956, La Serie Nacional en 1978, 80 y 82, La Vaquilla en 1984 y Todos a la Cárcel en 1993.
¡Faustino! ¿Pero qué haces, imbécil? ¡Arriba! ¡Arriba, he dicho! ¿Por qué no habéis esperado la señal?
Nosotros hemos arrancado al oír el tiro.
Pero no era el nuestro y además tu obligación es asustar a las perdices para que no se vayan.
Pero es que estaban tirando hacia aquí.
Pero si te quedas de pie y mueves la bandera, nosotros te vemos. En cambio, así, ¿quién nos ve? ¡Idiotas! Pero ¿cómo se ha atrevido a disparar? Ha estropeado el ojeo. Y además ha matado un conejo. Y enfermo.
Perdone, pero yo soy de la cacería, Jaime Canidell.
La cacería es de perdices, usted ni es cazador ni es nada.
Puede ser, pero soy yo quien lo pago. A 500 pesetas la perdiz. A ver, ¿cuánto vale el conejo?
¡Cerrillo!
¡Sí!
Usted no paga nada. La cacería la damos nosotros, ¿comprendido?
Por si dudaban ustedes de la influencia de Berlanga en el cine español, fue premiado en el Festival de Carlo Vivari como uno de los 10 cineastas más relevantes del mundo.
Además, se hizo con otras distinciones, tales como el Premio Nacional de Cinematografía en 1980. También destacamos la Medalla de Oro de Bellas Artes en 1981 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1986.
En los últimos años ha sido presidente de la Filmoteca Nacional de España y director de la colección de relatos eróticos La Sonrisa Vertical.
Finalizamos con una frase del propio director Luis García Berlanga, en la que define sus ideales cinematográficos.
Quiero volver a los orígenes del cine, a la improvisación, eliminar esa gestapo que es el guión, para que de cada plano parezca un pedazo de universo.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Dentro de nuestra sección Críticas en un Minuto, hoy les vamos a hablar de Welcome. Y es que el francés Philippe Liorel, autor de películas como En Tránsito, El Desliz y El Extraño, se atreve con un drama sobre la inmigración, contado con cierta amabilidad. El guión de esta obra del celuloide fue premiado en el Festival de Gijón. El argumento gira en torno a un joven kurdo que quiere cruzar el Canal de la Mancha nadando para encontrarse con su amada, pues su situación ilegal le impide hacerlo de modo convencional. Por esta razón recurrirá a los servicios de un monitor de natación y ex campeón olímpico que será su entrenador y tutor particular. En el apartado interpretativo destacamos la soberbia actuación de los protagonistas. Vincent Lindon es un popular actor francés muy bien relacionado. Llegó a ser pareja de Carolina de Mónaco y su ascendencia llama la atención por ser nieto del político Jérôme Lindon. Este profesor de natación representa a la típica persona que se siente incómoda con la inmigración y que baja la cabeza cuando se le presenta la oportunidad de ayudarles. Sin embargo, su actitud cambia definitivamente en el momento en que un kurdo le toca la fibra sensible, mientras que su mujer aparece como una gran activista a favor o en favor de los derechos de los extranjeros. El cineasta francés recorre a un estilo narrativo sencillo. Sus personajes han sido presentados como personas poco enrevesadas y sus personalidades nos parecen muy positivas. Se trata de un cine social sin estridencias, pero que apunta temas que merecen la pena ser analizados. En primer lugar, la producción refleja las distintas actitudes que se tienen ante esta triste realidad. El esfuerzo aparece como un elemento esencial para conseguir lo que uno se proponga en la vida, aunque sea una utopía. Un valor muy demandado por parte de los educadores españoles, grandes conocedores de las desastrosas consecuencias de los últimos sistemas educativos propuestos por la ideología del que ahora nos gobierna y del Partido Socialista, que nos han colocado a la cola de Europa. En segundo lugar, esta cinta, narrada con elegancia, refleja el problema del divorcio, expresando las razones tan escasas por las que algunas parejas se separan, lo que está provocando que muchas relaciones vuelvan a plantearse retomar la relación porque se siguen queriendo. Y es que, aunque algunas leyes de muchos países faciliten en demasía el divorcio, en muchas ocasiones los vínculos amorosos resultan imposibles o difíciles de romper. Por otra parte, y en relación con la pareja kurda, el autor apunta temas como el sufrimiento ante la ausencia del ser querido, el problema de los matrimonios de conveniencia y lo que puede llegar a ser o lo que se puede llegar a hacer por amor. Además, la caridad queda plasmada de la mano de los voluntarios que colaboran con los extranjeros ilegales y de Simón, que arriesga su libertad al ayudar a su alumno. Finalmente, la película cuestiona la labor de la policía, pero yo creo que este film se equivoca en ese punto, ya que por desgracia, guste o no, las medidas de seguridad son necesarias para hacer cumplir la legalidad tan necesaria para regular la inmigración. Tampoco se puede negar el problema del temido terrorismo.
García Márquez pasó 100 años de soledad. El mismo Brad Pitt pasó otros 100, pero en su caso en el Tíbet. O fueron 7, no lo tengo muy claro. Recientemente hemos pasado 100 días de verano. O fueron noches. O fueron 100 noches con Summer. En cualquier caso, ni soledad, ni demasiado calor, ni tampoco tendremos que irnos al Tíbet para haber disfrutado estos 100 programas de Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado y todo su equipo. Felicidades de parte de Antonio Peláez de Radio Cine y de la sección Qué Fuerte, ¿no? Que más o menos así la llamamos. Un abrazo, hasta la próxima.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con la cara pintada, con una diadema y con una túnica de flores? ¿Es que nos vas a hablar del amor libre y del flower power?
Pues no, porque yo soy mucho más joven. Yo en esa época no había nacido. Vengo a hablar de Cleopatra.
¿Y quiénes componen el reparto?
Pues Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, Pamela Brown, entre otros.
¿Y qué nos puedes decir de la protagonista, de la grandísima protagonista Liz Taylor?
Pues resulta que sufrió graves problemas de salud, primero de meningitis y más tarde de neumonía, siendo intervenida de una traqueotomía a vida o muerte, lo que provocó graves problemas para el equipo de maquillaje, que no encontraban la forma de ocultar la cicatriz, y de hecho, si te fijas, la ves. Estas enfermedades retrasaron muchísimo el rodaje. Por otra parte, Elizabeth Taylor se convirtió en la primera intérprete de Hollywood en cobrar $1,000,000 por su papel. Llevaba un séquito espectacular de maquilladores y guardaespaldas.
¿Puedes contarnos el argumento de esta película de romanos y egipcios?
Pues sí, es un drama histórico sobre Cleopatra, la reina más famosa de la historia de Egipto. donde el gran Julio César viaja a Egipto con la intención de mediar en la lucha que sostienen Cleopatra y su hermano por ostentar el poder de Egipto. Allí quedará enamorado de la bella monarca.
Según tengo entendido, hubo lío en Río con los protagonistas. Y además, lío en Río, nunca mejor dicho, porque el río Nilo pasaba por allí.
Pues en este film se conocieron y empezaron su tortuosa relación Richard Burton y Elizabeth Taylor, y lo que provocó que los paparazzis pues dificultaran muchísimo el rodaje.
Oye, mis fuentes me desvelan algo que tus fuentes me quieren contar.
Pues sí, resulta que el 30 de diciembre del 58 el productor Walter Wenger se reunió con el presidente de la Fox para producir una película de bajo coste sobre la vida de Cleopatra. Ninguno de los dos se imaginaba que el proyecto les ocuparía 5 años de su vida, convirtiéndose en el más caro de la historia hasta ese momento, y a pesar de su taquillazo, se perdió dinero.
Ahora quiero anécdotas para partirme de la risa. ¿Puedes empezar?
Pues sí, tendrás 3. La primera es que Richard Burton se durmió en un escenario sin que nadie lo viera, y sus ronquidos estropearon un día entero de rodaje. La segunda es que Liz Taylor era una glotona, por lo que engordaban y tenían que retocar sus vestidos, que estaban diseñados por mi tocaya Irene Saraf. Y la tercera es que las doncellas se declararon en huelga porque decían que los italianos tenían las manos muy largas. Y es verdad que tenían las manos largas, pero era para robar joyas y material de calidad valorado en muchísimos millones.
¿Qué me puedes decir del director?
Pues el primer director de la película, Rubén Mamoulian, se derrumbó ante las condiciones de extrema presión, siendo sustituido por Joseph Mankiewicz, quien se vio obligado a rodar de día y escribir de noche, que también sufrió presiones, pero su sueldazo suavizó los problemas, tal y como nos cuenta su hijo.
Y es que el dinero lo consigue todo, desde luego. ¿Qué más nos puedes decir de la banda sonora?
Pues que Alex North, el compositor, por fin recibió un Oscar honorífico después de 15 nominaciones.
Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. ¡Qué fuerte!
Hoy en nuestra sección ¡Qué fuerte! Hay que decir que no estará con nosotros nuestro compañero Antonio Peláez, por lo que no podemos decir el famoso ¡Hola Antonio Peláez! Con Z estás por ahí, ¡qué fuerte me parece! Si no, vamos a tener que decir ¡Hola Víctor Alvarado! Con V estás por ahí, ¡qué fuerte me parece! Y una vez dicho esto, una vez dicha esta tontería, nos ponemos o nos disponemos a hablar en esta sección del Festival de Cine Español de Málaga, que lo pudimos ver o pudimos disfrutar de él en varias sesiones. Hay que decir que entre los premios no oficiales se destaca el premio Signis, de la Diócesis de Málaga y de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación a la Mejor Película de la Sección Oficial a Circuit de Xavier Rivera y la mención especial a Rabia de Sebastián Cordero. Por otra parte, el premio ASECAN, Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía, dio el premio a Bon Appetit por su brillantez a la hora de abordar una historia de amor que emociona desde la honestidad de su propuesta y la sinceridad de sus personajes. Ahora, si les parece, vamos a ir haciendo un recorrido sobre las películas que más nos han llamado la atención del festival y también recordándole algunos premios. Hay que decir que la gran ganadora ha sido Bon Appetit. Y la ganadora moral, desde luego, Héroes. ¿Por qué Héroes? Porque es una película para niños que recuerda mucho a, por ejemplo, Cuenta conmigo o Los Goonies, esas películas que que disfrutamos todos en los años 80. Una película llena de valores y que sobre todo habla fundamentalmente de la amistad. Es una buenísima película que yo creo que nos merecemos todos. Además, cuenta historias de los años 80, por ejemplo, las pandillas, los niños montando en bicis en las urbanizaciones o esos primeros niños que tenían a sus padres separados. Esta historia pues ha sido contada por Pau Freixas y Albert Espinosa. Albert Espinosa lo conocemos fundamentalmente porque ha sido el guionista de la película Cuarta Planta, esa película de Antonio Mercedo que nos maravilló a todos, donde estaba el protagonista del Bola, nuestro amigo, nuestro actor favorito, Juanjo Ballesta. Aunque esta película hay que decir que ha sido considerada muy blanca, yo creo que ha sido la gran ganadora moral del festival y por eso el premio del público pues se lo ha llevado. Por otra parte, la gala de inauguración pudimos disfrutar de Yo, Don Giovanni, una película de Carlos Saura. Hay que decir que es un musical operístico que merece la pena, que está muy bien contado y que resulta entretenido. Eso sí, si te gusta la música clásica, si no, yo creo que te puedes ir olvidando porque tiene multitud de piezas musicales que además fueron cantadas en directo por los actores principales y que no necesitaron ayuda de ningún doblaje. Fueron rodadas prácticamente en directo. Y es que hay que decir que Carlos Saura es un gran dominador de este tipo de artes y ya lo ha demostrado en muchísimas películas donde nos ha demostrado que es capaz de hablar de diferentes artes como el tango o el flamenco. En esta ocasión se atreve con la ópera, con una obra que yo creo que merece la pena. Yo, Don Giovanni. Se la recomendamos que cuando se estrene vayan a verla. Por otra parte, la gana de clausura se pudo ver la película Habitación en Roma, una película de Julio Medem, una película que ha decepcionado un poco porque Julio Medem pues nos tenía acostumbrado a buenas películas como por ejemplo Ardilla Roja o Los Amantes del Círculo Polar, pero que últimamente se está centrando demasiado en el monotema. Y no es que lo haga mal, no es que estéticamente quede mal esa película, lo que pasa es que se parece que se favorecen valores contrarios a lo que muchos jóvenes deberían aprender. Por ejemplo, se habla de que el amor físico en una noche loca pues puede llegar a un enamoramiento total y real. Un enamoramiento basado en una relación física yo creo que no es lo más correcto o yo creo que es necesario profundizar un poco más y hablar de otros temas. La verdad que este hombre pues se centra demasiado en las escenas explícitas de sexo y tiene hasta 5. Yo creo que con una hubiese sido, una o dos hubiese sido suficiente. Yo creo que 5 ya es excesivo. Y además busca unas actrices muy atractivas para que mucha gente pues vaya precisamente a ver esta película. Dicho esto, podemos hablar de los documentales, por ejemplo, que ha habido documentales que han merecido la pena. Por ejemplo, nos gustó mucho Family Strip, de un matrimonio de 65 años que celebraba su aniversario y que tiene muchísimas anécdotas. Hablan de la antigua marcha atrás que utilizaba la gente para no quedarse embarazada, aunque la película llamaban El Salto Atrás. También habla de ciertos momentos de la historia de España y nos muestra sobre todo la sinceridad de ese matrimonio, de como sabemos los abuelos y los niños siempre dicen la verdad y le preguntaban al abuelo mientras le pintaban un cuadro por un pintor supuestamente de prestigio que qué le parecía el cuadro y el viejo pues era realista y decía que a su mujer le habían pintado bizca y que a él lo habían pintado con los ojos cerrados y el pintor no se le ocurra otra cosa que decir es que me ha salido así. Pues la verdad que si te ha salido así pues lo repites o me parece a mí que no lo estás haciendo del todo bien o no eres un pintor tan bueno, pero bueno, Dicho esto, hay que decir que este documental mereció la pena junto con, el, por ejemplo, El esfuerzo y el ánimo. El esfuerzo y el ánimo es un documental de Arancha Aguirre que sobre todo merece la pena porque nos habla de Maris Bellard, de la escuela que dejó Maris llevar, un gran especialista en el mundo del ballet. Una película en la que podemos ver unas coreografías realmente espectaculares, súper intensas y que merecen muchísimo la pena y que hacen al ballet un ballet muy atractivo que seguramente a los jóvenes pues les puede gustar y les puede interesar muchísimo. Hay que decir que merece la pena porque nos habla precisamente del fallecimiento de este hombre y cómo su gran sucesor pues tuvo que hacerse cargo de la compañía para poder tener el éxito que este Maris Bellard llevó a todos los grandes teatros del mundo. Por otra parte, podemos hablarte de la sección territorio latinoamericano, que hay que decir que todas las películas ganadoras la vimos, como por ejemplo Cómplices en el silencio, una película que hablaba sobre la dictadura de Videla, que se llevó el premio al mejor actor para Jorge Marrale, una película que yo creo que está bastante bien, aunque muestran a la izquierda como realmente demócrata, cuando ni unos ni otros eran demócratas. Ese es el único fallo que se puede encontrar en esta película. Por otra parte, El viajero del viento fue la gran premiada, fue la película ganadora, pero esta película la verdad que resulta realmente soporífera, salvo por los momentos en los que el protagonista toca el acordeón, que eso es el único momento interesante de la película. La verdad que me extraña que esta película se haya llevado el premio, pero bueno, si ha sido la premiada, pues habrá que aceptarlo. Por otra parte, la gran ganadora yo creo que fue La Yuma, que fue una película de una boxeadora, una película nicaragüense dirigida por Florence Yagüey, que sobre todo llama la atención porque es una película que habla sobre una boxeadora, porque allí en Nicaragua se habla mucho del boxeo. Trata temas interesantes, apunta temas interesantes como los malos tratos, los maridos que son mantenidos por sus esposas, los abusos de menores, temáticas y problemáticas que hay o que están muy extendidas en Nicaragua. Que por cierto, en Nicaragua hacía 20 años que no se hacía una película y esta película pues ha sido muy bien recibida. Ha recibido el premio a la mejor actriz, que es una actriz amateur, y el premio a la mejor dirección. En cuanto a los cortometrajes, hay que decir que no nos han gustado demasiado, por lo menos los que hemos visto, salvo uno de ellos que trataba sobre el tema de los malos tratos y una crítica a los malos tratos de manera muy poética. La verdad que esta historia yo creo que merece la pena. Luego, en cuanto a la película más exitosa dentro de lo que le suele gustar al público, pues estaba Que se mueran los feos. ¿Por qué ha tenido éxito esta película? Pues fundamentalmente porque estaban dos grandes actores como Carmen Machi y Javier Cámara, dos grandes actores que hacen siempre lo mismo, como hicieron en Fuera de Carta, como hacen en Siete Vidas. El éxito de esta película sobre todo es un guión que yo creo que utiliza un humor grueso, un humor zafio de manera bastante habitual, y yo creo que eso le resta fuerza a esta película. Y lo que más nos ha llamado la atención pues es que precisamente Antena 3, pues como siempre, ya que le obliga al Estado, al Ministerio de Cultura, a hacer películas, pues ellos dicen así, ya que nos obligáis, pues lo que vamos a hacer es forrarnos totalmente y vamos a hacer una película muy muy comercial para precisamente llevarnos beneficios. Ya que nos obligáis, pues por lo menos nos beneficiamos. Y hay una película, quizá no es muy atractiva de ver, cuesta mucho trabajo ver y recuerda a otras películas de González de Iñárritu, por ejemplo, pero yo creo que merece la pena. Planes para mañana. Estuve comentando con un crítico de cine, estuvimos hablando entre los dos los temas que merecían la pena ser analizados y la verdad que dentro de lo que cabe habla, es una crítica a la sociedad postmoderna, pero busca como una esperanza, da cierta esperanza que yo creo que merece la pena. Y ahora sí, nos despedimos y vamos a pasar, cortamos ya, esperemos que hayan disfrutado ustedes con nosotros y como siempre damos nuestros saludos finales oficiales. ¡Hasta la semana que viene! Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa, espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.